Buenos Aires, Argentina, le damos la bienvenida al primer programa de Star Gaming Radio, un programa para gamers, geeks, freaks y aficionados a los videojuegos.
Nos podés encontrar en stargamingradio.wordpress.com.
Quien les habla es el árbitro y a mi lado tenemos a Panchito.
Buen día para toda la comunidad.
En nuestro programa tendremos segmentos dedicados a personajes, actualidad, lanzamientos tanto en consola como en PC, y después segmentos de review tanto de PC, consolas y arcade. Tenemos un segmento de cine gamer donde vamos a cubrir películas que han pasado la historia como bien o tanto para mal, y un segmento que se llama Volver al Pasado, donde cubriremos año a año grandes eventos que han ocurrido, tanto sea en cine, en consolas o bueno, momentos que han marcado ese mismo año. Bueno, en nuestro primer programa vamos a arrancar con la sección de personajes. Así que bueno, Panchito, si te digo 3.333.360, ¿qué se te viene a la mente?
A ver, la edad del señor Burns.
No.
El número de la caja registradora donde pasa Maggie.
Podría ser, pero. Te doy una idea, no tiene nada que ver con los Simpsons. Porque veo que vas apuntando ese lado que.
A ver, hace Waka Waka.
Puede ser, según cómo estén tus oídos.
A ver,
pero puede ser. Es la máxima puntuación posible en el Pac-Man.
Grosso.
Estamos hablando del señor Billy Mitchell, un estadounidense que ha hecho el único en la historia que logró hacer la máxima puntuación posible en el Pac-Man, o sea, una partida perfecta. Estamos hablando.
El juego perfecto.
Y no es
de bolo.
Jugar con la única vida, haciendo todos los puntos posibles, o sea, comiendo a todos los bichitos azules posibles y llegando a la última pantalla, que es la pantalla 256 del juego.
Por favor, ahí en la comunidad no digan comilones.
Bueno, en la pantalla 256 se produce un bug.
¿Lo asustaron?
No. El bug es el error del juego, del Pac-Man, que fue descubierto en ese momento, y recién el parche para solucionar el problema salió en el año 2008. Ahí se produjo una pantalla injugable en el nivel 256, donde se partía al medio e impedía seguir jugando. Convengamos que este muchacho, Billy Mitchell, utilizó 6 horas y obviamente una vida única para lograr este récord mundial.
¿Y este tal Billy? ¿Qué más hizo?
Bueno, no solo ostenta el récord mundial de Pac-Man, sino que tenía otros récords en Donkey Kong Jr., Burger Time, Mrs. Pac-Man. Pero bueno, y lo importante del récord de Pac-Man es que en el año 99, a los pocos meses de realizarlo, el mismísimo creador del Pac-Man le entregó una plaqueta en mano en una convención en Tokio, en Japón.
¿Y qué más hizo?
Bueno, Billy Mitchell se considera un triunfador a todo lado que va, lleva una corbata.
Un winner
el chabón. Una corbata con la bandera estadounidense, él se considera un embajador a cada lugar que va. Él tiene
es
una empresa. Sí, es. Realmente vendría a ser el Maradona de los videojuegos, Billy Mitchell, a nivel mundial. Lo que él creó es una empresa de salsas picantes. Es una empresa familiar donde trabaja toda su familia, amigos, etc. Y la verdad que él, en varias entrevistas que ha dado, siempre dijo que él nació para triunfar. Lo podemos encontrar también en su filmografía, o sea que ha participado en dos películas.
Es un grosso.
La verdad que él mismo se considera el mejor del mundo.
No debe tener abuela, Billy.
The King of Kong, donde participan para ver quién es el campeón mundial de Donkey Kong con Steve Wiig, que es otro gran jugador, y Chasing Gods Beyond Arcade, que es otro documental anterior a este último nombrado. Pero bueno, esta es la historia de Gran Billy Mitchell, que fue un muchacho bastante ocioso con mucho tiempo.
Demasiado, la verdad,
lo envidiamos. Porque de los años 80 y llegar a hacer el récord en 99 es como que estuvo casi 20 años jugando,
consiguió esposa e hijos. Tremendo, un triunfador,
la verdad. Un aplauso para Billy Mitchell.
¡Billy!
Y bueno, estamos en la actualidad del lanzamiento de Stargaming con el Resident Evil Raccoon City, el Silent Hill Downpour y el FIFA Street 4. FIFA Street 4, pero no es llamado FIFA Street 4. FIFA Street y nada más.
Sí, es como algo el, es como el iPad y el New iPad.
Yo creo que lo utilizaron.
O sea, para, el sombrero es nuevo.
Claro, yo creo que utilizaron. No, no le ponemos el 4 para que no digan es más de lo mismo. Este es el FIFA Street relanzado.
Sí, yo creo que lo relancen no quiere decir que no sea lo mismo.
Sí.
Y por eso lo decimos más que nada por el Resident Evil, ¿no? Que está posicionado entre el Resident Evil 2 y el 3, con muchos bugs, multiplayer, muchas críticas hacia el juego, similitudes con Gears of War. Gears of War Raccoon City podría llamarse, es lo mismo.
Tranquilamente.
O sea, Capcom está arruinando una franquicia solamente para hacer dinero.
Utilizando un nombre, digamos.
Sí, se está poniendo de moda eso encima. Así que todos los gamers, con mucho cuidado.
¿Está apuntado más al multiplayer o...?
Está apuntado al multiplayer. O sea, ¿y qué pasa con la gente que no tiene online? Hay gente que no tiene online.
Muchos.
Muchos gamers de la vieja casta. Y no piensan en nada, solamente en hacer dinero y en decir, es Resident Evil, es bueno. Así que hay que fijarse bien, hay que ver las reviews, hay que jugar las demos. Muchas demos son mentirosas, hay demos que son excelentes, pero en la versión final deja mucho que desear.
O sea que hay que esperar el Resident Evil 6.
Seguramente sí, y si sale el Revelation también mirarlo de costado a ver qué pasa.
En 3DS, no creo que se haya portado para otra consola.
Nunca se sabe tampoco.
Sí.
Hoy en día están haciendo mucho dinero.
¿Y el Silent Hill cómo le fue?
El Silent Hill yo creo que es un excelente título después de Shattered Memories.
Sí.
Y Homecoming. El resultado es bastante interesante, ya que se anhelaba bastante un videojuego de este género en las grandes plataformas. Aún así, la ejecución tecnológica y la producción de bajo presupuesto puede que echen atrás a muchos usuarios de la vieja escuela. Y lo bueno es que tiene puzzles, combates, exploración, un argumento sólido, ideas novedosas, como la incorporación de sidequests y mucha rejugabilidad. En lo malo, podríamos decir que el apartado técnico es bastante pobre, personajes secundarios poco profundos y una banda sonora muy poco aprovechada.
Más cerca de Silent Hill 1, entonces.
Sí, intentan volver atrás, a los orígenes, sí, y no digamos del origen.
Bueno, y el FIFA Street.
Espera, voy a tirar una gambeta mientras digo esta nota. Gráficamente soberbio, con una ilusión de espanto, de la cual ya podía aprovecharse el FIFA 13, y una jugabilidad muy buena. En las contras pondría que está muy lavado, hay poca personalización en aspectos jugables online, tanto como offline. O sea, es simple, vos sabés que vos comprás un FIFA Street. Y sabes que vas a tirar un juego de gambetas con XXX.
No innova.
No, para nada.
Si agarro el FIFA Street 1 y 2 de Play 2.
Yo creo que estamos hablando del mismo título. Es la misma base, no cambia ni nada. Tiene a Lionel Messi en la tapa, yo creo que eso es una estrategia para llamar a más jugadores y digan, está Messi, es el mejor juego. Claro. Y no, Messi es el mejor jugador de la historia, pero no tiene nada que ver con el FIFA Street.
A tu criterio.
Obviamente, es personal. Es muy personal.
Bueno. Cerramos la sección de lanzamientos y bueno, esperemos que la semana entrante entre un poquito de juegos un poco más novedosos. Yo creo que para este año vamos a tener el Resident Evil 6, el GTA 5 y un par de títulos más.
Y la batalla de PES y FIFA.
Eso viene septiembre-octubre, más o menos, que ya nos encargaremos de ese sector. Bueno, vamos a analizar el Final Fight para arcade, perteneciente a nuestra sección Retro Review de Arcade. Bueno, este juego de la empresa Capcom de 1989. ¿Qué podemos decir de este clásico que es nombrado muchas veces para evitar decir beaten up como género y decimos y es tipo Final Fight? Tres personajes para seleccionar, modo cooperativo de dos jugadores y una aventura por las calles de Metro City, que es la ciudad donde están todos estos malvivientes que secuestran a Jessica, que es la hija del alcalde, que es Agar, uno de nuestros personajes, y este junto a su yerno, que es Cody, y un amigo común entre ambos, van a rescatar. El juego tiene una dificultad un poco alta en algunas pantallas. La gráfica está muy cuidada por ser 1989. Recuerdo muy bien cuando vi por primera vez la escena de la llegada del subte. Volví a mi casa maravillado de ese viejo salón de arcades a la cual iba al salir de la escuela, que por lo que recuerdo tenía un kayak arriba de los arcades. Fue la primera vez que vi un kayak en mi vida. Bueno, el juego constaba de 5 etapas, donde podemos recolectar cuchillos, palos, cañas, etc. para seguir adelante nuestro camino plagado de malvivientes por todas las calles de Metro City. Luego de un par de pantallas, venía una fase de bonus, que si prestamos atención, esa fase luego sería llevada por Capcom a la serie Street Fighter, donde teníamos que romper un auto. Bueno, como tantos otros juegos, el Final Fight no estuvo libre de censura y en posteriores versiones sufrió cambios a lo largo del mundo. En una parte, Jessica aparece con poca ropa, que es la chica que vamos a rescatar. Luego, en otra versión, aparece vestida. Roxy y Poison eran dos chicas. Luego, en otra versión, pasan a ser dos afeminados. Esto es por un tema más que nada de violencia de género, que las están llamando así ahora. En el año 89 la palabra violencia de género creo que no estaba de moda como ahora.
Pará, bueno. me desperté. La violencia de género. No pongas política, los gamers nos van a odiar.
Es verdad.
Violencia y punto. Somos amigos del presidente de acá también, o presidenta del FBI.
Violencia, nada más. Y la otra parte censurada es la escena de bonus, decía Oh My God y luego pasó a decir Oh My Car. Bueno, luego del total éxito que tuvo la versión de arcade, aparecieron muchas otras versiones y secuelas en distintas plataformas. Los más destacables es la de Super Nintendo, la cual tuvo dos versiones más, el 2 y el 3. Una en Sega CD y luego por el 2006 aparece el Final Fight Streetwise para Play 2, juego que pasó bastante desapercibido. Y bueno, actualmente en PSN o en la Live de la Xbox 360 está el Final Fight Double Impact para descargar, que es una remake en alta definición. Habría que probarla. Ahora está dentro del paquete que salió, que se llama Capcom Digital Collection, que por lo menos yo en la Xbox 360 lo vi junto a otros juegos, Street Fighter 1942 creo que era, y algunos otros. Así que bueno, muchachos, yo calculo que el Final Fight, el 90% de la gente que está escuchando este programa lo conoce, y el que no, a agarrar el mame, porque encontrar un salón de arcades en el año 2012 y con el Final Fight es muy complicado.
Como la estación de dinosaurio y la cancha de pádel.
O el parripollo.
Unos choripanes de codo, que vimos recién.
Es verdad.
A ver el noticiero.
De 8.21 no se pueden vender más choripanes. ¿Qué le vamos a hacer? Mientras tengamos el Final Fight, continuaremos adelante. En esta sección de análisis de juegos de PC retro, me encantaría hacer mención especial en este programa a un juego en el cual he invertido muchísimas horas de mi vida, yo diría que años de mi vida, si sumamos. Estoy hablando del Street Rod, el cual tuvo una secuela, Street Rod 2, y otra más que quedó en desarrollo, que era el Street Rod 3, por el año 97-98, que quedó cancelado. Es más, tiene su sitio streetrod3.com.
Espera un poquito, tomo el timón del barco,
vale.
La verdad que yo tampoco conozco el juego, contame de qué trata esto.
Es un juego de carreras que data del año 89, pero yo no me acuerdo bien, pero creo que es un juego del año 89. Era de carreras, más que de carreras, era de picadas.
Lo más comúnmente
es llamado Duster. Exactamente, se podía hacer carreras así de cuarto de milla o de la vuelta completa. Era un juego gráficamente simple, pero con bastante dedicación por el detalle de los autos. Estaba basado en carreras de los años 50, más o menos. El juego basaba personalmente, era un tanto más también simulador en cierta forma.
¿Tendría alguna similitud con algún juego tipo RPG, algo que puedas...?
Yo diría que estaría, no sé dónde apuntarlo. Vos arrancabas con $1,200 para arrancar el juego, agarrabas el diario y podías comprar un auto usado. Había autos nuevos también. Ibas a la parte de autos usados, te comprabas tu auto, tenías tu garage y podías...
¿Tiene similitud con el Gran Turismo?
Es mera coincidencia, pero la verdad que fue un precursor y realmente yo me quedo con el Street Rod antes que con el Gran Turismo. Realmente, porque lo he vivido. El juego y la emoción de cambiar el auto, de chocar, cambiar los repuestos, juntabas plata en las carreras, podías jugar por el auto. Y un sinfín de autos, yo creo que fácilmente en el primero tendríamos alrededor de 60, 70 coches diferentes.
¿De qué año estamos hablando?
89.
Eso es una locura.
Es una locura para ese momento. Yo me acuerdo que no tenía la posibilidad de jugar de a dos, pero yo con un amigo empezábamos a hacer un par de carreras y luego teníamos, por decir, $5,000 y $2,500 para cada uno y compartíamos dos vehículos o tres, entonces nos tocaba una carrera a cada uno. Por eso digo, fue mucha gente que tenga más de 30 años.
Lo va a recordar.
Lo va a recordar si lo ha jugado en PC, seguramente. Seguramente. Tenía la opción de cargar nafta, se nos terminaban los galones, podíamos cambiar las ruedas, las llantas y después la transmisión, el motor.
Era una personalización completa,
stickers al auto, podíamos pintarlo. Nos iban descontando plata, ganábamos, perdíamos, etc. Podíamos jugar carreras por el auto. La verdad que un juego que en cualquier momento...
Puede venir alguna secuela, ¿no?
Quedó parado el 3.
Se canceló el proyecto.
La secuela del 2 era básicamente el mismo juego. Una mejora en autos. Vehículos un poquito más modernos. Gráficos iguales. Estaba el Ford Falcon. Se habían agregado para ese momento, por ejemplo. La Chevy, porque estaba como Chevelle SS, que es la clásica Chevy. Y algún que otro auto. Pero los autos más clásicos estaban en el 1. Realmente he jugado al 2, pero... no es que salió, sino lo agarré muchísimo más tarde. Yo lo empecé a jugar por el año 94, calculo. Y cuando vi el 2, jugué un poquito, pero volví a jugar al 1. Yo lo estaba jugando en una 486. Pero tranquilamente, en el año 89, una 286. Con esos monitores naranjas de ambas. Para cerrar esta sesión de Retro PC, de las revisiones, el que no lo conoce, y hoy en día, va a ser medio complicado... No encontrarlo, sino ponerlo en marcha. Va a tener que conseguir...
Tenés que encontrar la llave primero.
Encontrar la llave, y hay una llave muy importante. Hay que encontrar la llave, que es el DOS Toolbox.
¿Qué es eso?
El DOS Toolbox es un programa que permite correr aplicaciones de DOS antiguas en las plataformas Windows. Tanto sea 7, Vista, XP... Así que ténganlo presente. Street Rod y DOS Toolbox. Entramos en la sección Cine Gamer. En esta oportunidad vamos a presentar una película, no sé la verdad si presentarla o no, que fue la primera película basada en un videojuego.
Yo creo que si se tapa un caño tenés que ver esta película.
Yo creo que sí, es más, yo creo que dejo el caño tapado antes de ver esta película. Estamos hablando de la película de Super Mario Bros. Una película estrenada en 1993 que intentaba vagamente narrar las aventuras de los fontaneros Mario y Luigi.
El más conocido del mundo.
La verdad, esta película no le sirvió a nadie de nada, ni de mucho.
Desprestigió una saga.
Desprestigió una saga, mandó al tacho un par de actores. Por ejemplo, Bob Hoskins, quien personificaba a Mario, que fue, para que los que no saben, fue el actor que hizo ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Un actor medianamente exitoso en los años 80.
Decente.
Y luego en una entrevista, años luego, para la revista The Guardian, le han preguntado, ¿el peor trabajo que realizaste? Super Mario Bros. Fue una pesadilla, dijo directamente.
Y no estaba dormido, imagínate.
Mientras el creador del videojuego, Miyamoto, declaró que la película le había agradado. No concordaba mucho con la realidad del videojuego, pero era pasable.
Mintió, no la vio.
La verdad que bueno, fue un batacazo comercial cuando fue anunciada la película. Y la película no solo que no consiguió amortizar lo que costó, sino que además perdió muchísimo dinero. 42 millones de dólares gastados en esta película, que quizás se hubieran invertido en una superproducción para ese momento, que estamos hablando de otros costos.
No se hubiese ido a Disneyland.
Tranquilamente. Hoy en día se considera una película importante en la cultura gamer, pero también en la cultura basura.
Para el que no es gamer. El que es gamer es de culto.
Es de culto. Bueno, la banda sonora quedó a cargo de Roxette. Que acá hay un dato aparte, que Roxette había hecho un videoclip con el corte de difusión con escenas de la película. ¿Cómo será de mala la película que al año siguiente, de la misma canción, tuvieron que realizar otro videoclip para ver si cambiaba de posición en los rankings? Y también le fue patéticamente. Hay una persona que fue beneficiada con esta película, que es John Leguizamo. ¿Quién es John Leguizamo?
El que personificaba.
Sí. Porque sacar algo positivo de esta película. ¿Quién personificaba a Luigi? Que este actor obtuvo.
Corta acá. Luigi sin bigote. Escucha.
Ah, sí,
sin
sí.
Bigote.
Otro de los grandes errores de la película. Luigi sin bigotes. No sé quién chequeó.
Era Luisito.
Era Luisito. Sí.
Luisito.
Y bueno, John Leguizamo obtuvo publicidad. Entonces, con el paso del tiempo, fue llamado para otras participaciones, otras películas. Podemos ver que su filmografía es bastante, bastante amplia. Comparados con los demás, por ejemplo, quien hizo de Koopa es Dennis Hopper, que ha trabajado en Máxima Velocidad, por ejemplo, ya fallecido en el 2010 este actor. Bueno, si vamos a la historia de la película, o sea, inventaron una historia como para una excusa para hacer la película, que se abrió un agujero negro, raptaron a la princesa, sí, hubo que ir a rescatarla.
Que no tenía ni principio ni fin.
Hay ciertos guiños gamer, muy poco, por ejemplo, hay un momento que vos sí te acordarás, cuando usan pistolas son Super Scope.
Haciéndole el guiño al Nintendo.
Exactamente, pero luego.
Nada más.
La verdad es. Una película que. No sé, la verdad es más. Intenté buscarla en internet y no la encontré. Directamente no la encontré.
Igual como está todo el día internet ahora.
Sí,
va a
estar complicado encontrar cualquier cosa. Es más fácil encontrarla en VHS, en un videoclub, que encontrarla para descargar en internet. Pero bueno. La cosa es que Nintendo desilusionó a todos sus fanáticos, porque desde el año 85, en realidad, bueno, Mario hizo su debut en Donkey Kong. Luego, en el año 85, cuando salió Super Mario Bros., empezó a juntar adeptos, y luego con la salida de Mario 3, más todavía. Tiene ciertos guiños también a Mario 3, pero la verdad, en la página de Cine Mundial, IMDb, el Internet Movie Database, a esta película le han dado un 3.8. Estamos hablando.
Y es un excelente puntaje.
No es un excelente puntaje porque yo le hubiera puesto.
Tranquilamente era el 1.
2.
Sos generoso.
2. 2 porque lo vi a Mario. Y yo la vi en ese momento.
Es Mario.
Es Mario.
Y no Baraku.
Y hay otra discrepancia en este momento. Los apellidos. Los hermanos Mario. O sea que Mario es Mario y Luigi Mario. Es otra de las controversias de la película que la verdad. Bueno, esperemos que nunca hagan una remake de esta película en el futuro.
Aunque si el cine sigue así, posiblemente pueda aparecer.
No la necesitamos.
Como no la queremos tampoco.
Tampoco necesitamos esta película. Bueno, así que bueno, muchachos, recomendado ver esta película si quieren perder el tiempo o quieren saber de lo que estamos hablando. Así que bueno, cerramos esta sección con una película desastrosa. Esperemos que en las próximas ediciones
levantemos un poco esto.
Levantemos un poco con una película un poquitito.
Y déjame recordar, queremos a nuestros amigos del FBI, ¿eh? Nosotros no descargamos nada ilegal. Es y verdad. Ustedes no lo hagan tampoco. ¿Están guiñando el ojo? No, no.
Volver al pasado. Año 1991.
88 millas por hora, Doc.
Un año con juegos importantes y con grandes eventos. Un gran año en la industria gamer y en la industria del cine. Bueno, de los grandes eventos hay uno que es muy importante para mediados de junio del año 91. Se crea Sonic, que es la mascota y personaje para los videojuegos de Sega, desplazando a Alex the Kid, que era la mascota que había oficializado Sega con su salida de Master System en los 80.
Cristiano Ronaldo de Sega.
Exactamente, que llevaba la pelotita atada al pie.
No sé para qué.
Otro evento muy importante, en agosto sale a la venta del Super Nintendo, que por ende también sale a la venta el Super Mario World.
Ahora sí, es todo un Super, icono. ¿Tenía capa?
Tenía capa. Una capa que dura hasta el año de hoy, de nuestros días. Porque no hace mucho nos enteramos de la noticia que se editó otro
un nuevo
juego.
Título.
Un nuevo título para Super Nintendo. No tengo en este momento en mente cuál es. pero se editó un juego oficialmente para Super Nintendo.
Lo que sabemos es que es muy caro.
Y el año que viene se sienta a la venta, para el 2013. Año 91, se estrena en cines Terminator 2.
Hasta la vista, baby.
La primera es en la historia del cine, que la segunda parte supera a la primera.
Increíble, nunca pasa eso.
Muy, muy imposible, menos en esta época que estamos viviendo del cine. Otro evento importante para Sega, le toca el momento a Sega. Sale en Japón el periférico de Sega CD, que al año siguiente salió para lo que era el Sega Genesis, periférico que también no tuvo bastante éxito los años siguientes.
Bueno, tampoco tuvo mucha popularidad, hay gente que nunca se enteró que salió.
Eso es verdad, al igual que la Sega 32X.
No fue comercializado debidamente para la época.
Los tiempos de carga eran bastante altos, la calidad de los videos. Hay juegos clásicos que habían salido, como decía, el Sonic CD.
Igual, tener algo en CD en esa época era algo asombroso.
El Final Fight, como habíamos hablado anteriormente, salió en Sega CD, es uno de los títulos destacables. Había un Jurassic Park.
Había un Zero Texas, un juego que yo por lo menos lo vi así jugable.
Tomcat Haley. Varios títulos. Otro título que salió en el año 91, Adventure Island 2, que es la continuación de Wonder Boy por la mano de Hudson, la empresa. Hudson, mal llamada.
No es argentina.
No. Castlevania 2, bueno, obviamente el Sonic para Mega Drive, muchos juegos de Star Wars en diferentes consolas. Y en arcade, Street Fighter 2, un juego que marcó el antes y después de los juegos de lucha.
También otro juego que la segunda parte es más importante que la primera.
No, es más importante, superior, notoria. Y
tenía tres personajes la primera.
Vamos a la realidad. ¿Cuántas personas habrán dicho Street Fighter 2? ¿Y cuál es el 1?
No lo conocen.
No lo conocen, no saben de su existencia. Y mejor que no lo conozcan. Sunset Riders. Juegazo. Juegazo de vaquero que tuvo sus versiones en Sega y en Super Nintendo. La versión de Sega, bastante pobre.
La de Nintendo, muy fiel a lo que
muy fiel al original. Exactamente. Juegos de las Tortugas Ninjas para ese año. De los Simpsons, que venía del boom de Estados Unidos. Acá en Argentina conocimos a los Simpsons en el año 92 recién.
Claro, que lo compra Telefe.
Exactamente.
Y antes se lo habían ofrecido al Canal 13 y no lo acepta porque no pensaba que en horario central un dibujo animado iba a ser un éxito. Ahora se está lamentando y se va a lamentar toda la vida porque los derechos tiene Telefe.
Dato que no lo sabía.
Terriblemente.
Y lo que sí me acuerdo que era un día martes cuando se emitió en Argentina. Eso me acuerdo bien porque lo vi.
Memoria de elefante.
Sí, lo vi. Bueno, sale el juego de los Tiny Toon y otro arcade de el Tumble Pop, un juego en los arcade que al estilo Snow Bros con aspiradoritas, seguramente los gamers lo conocen, pero es un juego muy importante del año 91. Yo creo que la salida más importante en juego de este año es el Street Fighter 2, sin lugar a duda.
Bonito la historia.
En los salones de arcade, yo creo que para consolas, para Super Nintendo el Super Mario World, para Sega el Sonic, obviamente.
Y oficializándose como mascota oficial ya de lo que es Sega.
Exactamente, es un icono que sigue hasta el día de hoy. Bueno, 1991 fue un gran año para todos. Y gracias a todas estas salidas, hoy tenemos cientos de secuelas de cada uno de estos juegos. Y gracias a la salida del Super Nintendo, hoy por ejemplo tenemos lo que es en nuestras manos el PlayStation. Es algo que hablaremos en otra emisión, del por qué el PlayStation viene de la mano de la salida del Super Nintendo. Así que eso lo dejamos para otra sección.
Espera, Rico, dejemos en el tiempo. Pará, te olvidaste el Facebook.
Búsquenos en Facebook, Star Gaming Radio, y nuestra página oficial, stargamingradio.wordpress.com.